Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos.
Esto lo cantaba Paco Ibáñez en la transición. Y como se critica tanto la transición y como estamos en el mes de julio, acabando el mes de julio, pues aquí en la tarde de COPE estamos decididos a recordar todo lo que tuvo de positiva la transición. Tuvo muchas cosas positivas, pero la transición no fue fácil. Tras el respaldo que recibió la ley de reforma política en un referéndum, se produce una serie de acontecimientos que ponen de relieve que la transición no iba a ser fácil. Los terroristas del Grapo secuestran, por ejemplo, a Antonio María de Oriol, que era presidente del Consejo de Estado, y enero del 77 es un mes negro, un mes en el que la violencia de los Grapo y de la ultraderecha provoca numerosas víctimas. A final de mes son asesinados 5 abogados laboralistas que pertenecían a Comisiones Obreras y al Partido Comunista.
Desde luego, ninguno de nosotros pensaba que aquello podía terminar como terminó. Todos tengo la impresión de que creíamos que simplemente iban allí en plan amenazador, que quizá iban a romper algo, que quizá iban a pegarle a alguien, pero no que iban a disparar salvajemente contra todos nosotros.
Este es el testimonio de Luis Pardo, uno de los abogados que sobrevivió a esa matanza. El entierro de los abogados laboralistas el 26 de enero del 77 puede considerarse la primera manifestación de comunistas en España, después de la muerte de Franco, claro. En silencio, los ataúdes son acompañados por centenares de militantes que con el puño en alto y claveles rojos en las manos despiden a sus compañeros. La opinión pública no siente ningún temor ante esta manifestación en la calle, sino más bien admiración y respeto. Este es el sonido de aquella manifestación previa al entierro. No se oye prácticamente una mosca, no se oye prácticamente una mosca porque la disciplina era absoluta. Sobre aquel entierro hablaba así Santiago Carrillo.
El crimen de Atocha y la respuesta democrática a ese crimen fue decisiva para acelerar el proceso y para asegurar la legalización del Partido Comunista.
Se había creado una polémica sobre la posible legalización del Partido Comunista. En diciembre del 76, Santiago Carrillo dio una rueda de prensa haciendo ver que tenía apoyo social. Y el 27 de febrero de 1977 tiene una entrevista secreta con Suárez. En esa entrevista Suárez reconoce que no habría democracia si el Partido Comunista sigue legalizado. Y los comunistas, por su parte, aseguran que van a reconocer a la monarquía y que están dispuestos a aceptar un sistema parlamentario que sea plenamente democrático. Se hizo una encuesta y esa encuesta reflejaba que el 40% de los españoles estaban de acuerdo con la legalización. Y había un 9% que querían votar al Partido Comunista. La gente estaba de acuerdo en gran medida con Suárez. El Partido Comunista tenía que tener cabida dentro de la sociedad democrática, pero los sectores, más cercanos al franquismo, pues veían esto como una provocación. Suárez buscó una cobertura legal para la legalización. Buscó el respaldo de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo y el sábado santo, el 9 de abril de 1977, se inscribe el Partido Comunista como partido político. Carrillo, que estaba reunido en ese momento, quiso inmediatamente reconocer como propios los símbolos de la nueva democracia y de la monarquía.
Hemos decidido colocar hoy aquí al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado.
Bueno, pues esa comparecencia de Carrillo, no con la bandera republicana, sino con la bandera tricolor, y la aceptación de la monarquía, supone que el Partido Comunista deja atrás su pasado, y en las elecciones de diciembre del 76, en las elecciones del 77, perdón, el Partido Comunista ya puede presentarse. Por otra parte, me refería a diciembre del 76 porque es el momento en el que el PSOE había podido celebrar su primer congreso en España. No fue una transición fácil. He hablado de los atentados de Grapo, estaban también los atentados de ETA, y estaba también una ultraderecha, aquí se puede utilizar el término realmente siendo preciso, porque era una ultraderecha, que quería que fracasase la transición. O sea, no fue fácil hacer una transición pacífica, pero se hizo. Por eso es tan triste que ahora se la critique a esa transición. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque sube con fuerza el gas en los mercados internacionales tras la decisión de los ministros de Energía de la Unión Europea de reducir un 15% el consumo por si Rusia interrumpe el suministro por completo. Aunque esta normativa tendría excepciones y España se beneficiaría de ellas. Fernando Mañueco.
El precio del gas en los mercados internacionales se ha encarecido con rapidez en los últimos días. Ayer subió un 12% y hoy suma otro 4,5%. Se acerca ya a los 200 euros por megavatio hora. Pesa tanto la decisión de la Unión Europea de reducir drásticamente el consumo como la decisión de Rusia de recortar el suministro que llega a Europa, concretamente a Alemania, a través del gasoducto Nord Stream 1 que discurre por debajo del mar Báltico. Moscú alude a problemas técnicos, aunque los analistas creen que está usando el suministro de energía como un arma más en su enfrentamiento con Occidente. La buena noticia es que en España el gas está algo más barato que en el conjunto de Europa, gracias a la menor dependencia del mercado español del gas procedente de Rusia.
Requisitos complejos, falta de acceso a los medios digitales y lentitud burocrática son algunas de las razones por las que el escudo social del gobierno no está funcionando como debería. En la tarde de COPE, Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas, nos aseguraba que no está dirigido este escudo social a los que más necesitan esta ayuda.
No se puede poner medidas coyunturales o medidas de emergencia que realmente lleguen a los más pobres o los más necesitados. Las familias más vulnerables necesitan de medidas estructurales, de cosas que se hagan a largo plazo. Las medidas de emergencia es muy difícil aplicarlas a familias que cambian constantemente de vivienda, que hoy tienen empleo, mañana no lo tienen. Es decir, necesitamos aprovechar esta nueva crisis para realmente generar medidas de apoyo a las personas más pobres y que nos conviertan en una sociedad mejor.
En España hay 29 millones de mascotas. De esas mascotas, 16 son perros y gatos. Su salud también se resiente en verano, especialmente por la radiación solar y por el calor, pero también por los cambios geográficos si viajan con nosotros. ¿Qué precauciones tenemos que tomar y qué cuidados hay que proporcionarles? Carla Otero.
Las altas temperaturas también afectan a los animales y eso hace que puedan sufrir golpes de calor. Por ello, debemos extremar la precaución también con nuestras mascotas. Nieves Martín es veterinaria y profesora de la Universidad Complutense.
Debemos preparar nuestras mascotas para el verano. Con las temperaturas tan elevadas, uno de los problemas es sufrir un golpe de calor. Además, disfrutamos de ellos en un ambiente diferente en el cual pueden estar expuestos a parásitos, a sustancias que les puedan provocar alergias.
Llevar agua, controlar las zonas de paseo o evitar las altas temperaturas son algunas de las medidas que podemos llevar a cabo para disfrutar con nuestra mascota de las vacaciones.
El Real Madrid continúa su puesta a punto para la Supercopa de Europa. Edu Azagra.
Los de Carlo Ancelotti llegan con novedades a este segundo partido de pretemporada. La última hora de los blancos la tiene Arantxa Rodríguez desde Los Ángeles.
Karim Benzema va a ser el gran atractivo del Real Madrid en el segundo amistoso que va a disputar esta madrugada a las 4:30 ante el Club América de México en San Francisco. La idea del entrenador del Real Madrid, de Carlo Ancelotti, es que el delantero francés juegue 45 minutos para ir cogiendo ritmo competitivo y llegar en perfectas condiciones a la disputa del primer título de la temporada de la Supercopa de Europa en agosto. Quienes no van a estar van a ser Carvajal por un problema en el tobillo y Ferland Mendy con problemas en la meseta tibial.
Y en el Barcelona siguen a la espera de cerrar el fichaje de Jules Koundé en las próximas horas. Según avanza Elena Condis, los contactos se han intensificado estos últimos días y el trato se cerrará en torno a los 50 millones de euros. Mientras tanto, esta madrugada disputarán su tercer partido de pretemporada ante la Juventus a las 2:30 hora española. Y en ciclismo, esta mañana el equipo Emirates ha confirmado que Tadej Pogačar, subcampeón del Tour de Francia, no disputará la Vuelta a España el próximo mes de agosto.
Sigues en la tarde de COPE. En el año 711, empieza la conquista de España por parte de los árabes. Ya solo esta frase ahora está puesta en duda. ¿Cuándo empieza la conquista de verdad? ¿Eran árabes o no eran árabes? ¿Eran magrebíes? ¿Quién llega a España? ¿Por qué llegan a España? Porque tradicionalmente se ha contado que aquello fue en realidad una traición. Hay mucha leyenda en torno a la llegada de los árabes a España. Quien se ha tomado la molestia de escarbar en la historia para responder a estas cuestiones ha sido Yeyo Balbás, que ha escrito un interesante estudio sobre la cuestión, porque hay historiadores que dicen en ese momento que ni siquiera hubo conquista. Curioso, le estamos dando vueltas a la historia y llega un momento que estamos diciendo lo contrario de lo que siempre se ha dicho. Bueno, pues Yeyo Balbás dice que hubo conquista, dice conquista islámica de España. Ha escrito un libro delicioso porque casi cuando uno lo lee casi se mete en una batalla cuando hay una descripción de batallas, y que además utiliza las crónicas más cercanas a lo sucedido. Bueno, pues ese libro se llama Espada, Hambre y Cautiverio. Yeyo Balbás, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿sabes que hay una discusión? Y hay quien dice que no hubo invasión islámica. Tú esta historia seguro que la conoces, que en realidad había una especie de guerra civil entre católicos y arrianos, y que, los musulmanes, digamos, que vinieron a fortalecer a los arrianos y que no hay invasión. ¿Esa versión te cuadra o no?
No es que no me cuadre a mí, es que no cuadra a nadie dentro del mundo académico. Pues es una hipótesis que tiene la misma base científica que el terraplanismo, en esencia.
O sea, que hay invasión.
Sí, digamos, ahí yo distinguiría dos niveles. Por un lado están todas estas teorías de historia ficción, de que no hubo invasión, y la supuesta guerra civil arriana, pero existe también una tendencia académica que se fragua pues en los años 70 a presentar la conquista musulmana como una serie de capitulaciones y pactos sin que realmente hubiera...
invasión militar.
Sí, acciones violentas. Invasión militar sí, pero de algún modo las élites capitularon pues prácticamente después de la mal llamada Batalla de Guadalete. Eso es algo que yo pongo en tela de juicio en mi libro.
Vamos a ver, la historia que tradicionalmente se viene contando pues es la historia de don Julián, del obispo don Opas. ¿Eso tiene base histórica o no?
No, la leyenda de don Julián es una leyenda de origen egipcio que además solo de forma tardía se incorpora a las narraciones históricas cristianas, concretamente en el siglo XII. La fuente andalusí más antigua, Ibn Habib, de hecho no menciona para nada a don Julián. La violación a su hija también es, digamos, la cronología de los hechos es imposible, porque, digamos, Julián habría pactado con los árabes en el año 709 y sabemos que Rodrigo solo subió al trono en invierno del 710 al 711.
Con lo cual no es posible que Rodrigo violara a la hija de don Julián y que don Julián, digamos, despechado, traicionara el reino visigodo. Esto no es histórico.
No lo es.
Entonces, ¿cuál es la historia? Porque aquí lo que cuentas es primero una conquista de Ceuta, luego estamos hablando de los omeyas, estamos hablando del califato omeya. ¿Por qué y cómo llega la invasión, tenemos que utilizar esta palabra, de la península?
Bueno, yo distinguiría entre invasión, que es la irrupción en un territorio por la fuerza, con una fuerza militar, y conquista, que ya es el proceso de sometimiento. Evidentemente, toda conquista va precedida por una invasión y se puede hablar de ello, ¿no? Pero yo, en general, hablo de conquista porque también afronto, pues, todos estos procesos de sometimiento.
Mejor, entonces, conquista que invasión.
Yo creo que sí. Entonces, forma parte de... Es un episodio más, realmente, de la expansión islámica. Uh-huh. Lo que ocurre es que, digamos, todas las fases previas a la conquista de Al-Ándalus, de la península ibérica, de Hispania, son uno de los episodios peor conocidos de las expansiones islámicas, ¿no?
Fíjate.
Entonces, toda esta conquista de lo que era la antigua Mauritania tingitana romana, pues la zona del estrecho norte de Marruecos actual, pues está muy mal conocida. La crónica mozárabe del año 754, que es nuestra fuente más fiable porque es la más próxima a los hechos, menciona que Musa ibn Nusayr contaba con un asesor, un consejero llamado...
El moro Musa sí es histórico.
Sí, por supuesto. Ajá. Bueno, pero no es moro, es árabe, digamos.
Ya.
Entonces, él contaba...
¿Es árabe de la península arábiga?
Es probablemente...
¿O es sirio? O es...
Su padre, Nusayr, era de origen iraquí y cristiano.
Ajá.
Él nació en la esclavitud, Musa. Y lo que hicieron fue liberarlo, o sea, entregarle la libertad y, bueno, pues sirvió dentro de la corte de los Omeyas. Fue ascendiendo, ¿no? En esta época, pues, empieza...
Y se convierte en gobernador de un territorio en el norte de África.
Sí, tiene una vida bastante accidentada porque en un principio su primer cargo de relevancia, de hecho, fue ser asesor del gobernador de Irak. Ajá. Y tuvo un problema de prevaricación, que se quedó con el dinero. Bueno. De los impuestos.
O sea que el asunto, esto es viejo, el de la corrupción.
Sí, es tan viejo como el hombre.
Y tiene que salir de allí.
Tiene que salir de allí y refugiarse en Egipto, porque, digamos, su antiguo señor era el hermano del califa y gobernador de Egipto.
Ya.
Y ahí él consigue salvar la vida mediante el pago de una enorme suma de dinero. Y posteriormente le nombran gobernador de Ifriqiya, que es la zona del actual Túnez, y emprende una conquista del Magreb, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que es actual Marruecos y Argelia. Y dentro de estas conquistas, pues llega a Tánger y no llega a conquistar Ceuta y deja en Tánger...
Porque Ceuta en ese momento está bajo el control del reino visigodo.
Sí, exactamente. Antes había sido una ciudad fuerte de los bizantinos, pero cuando todo el norte de África bizantina se desmorona, probablemente hubo una cesión, o por lo menos el conde local, este Julián o Urbano, pues habría pasado a la órbita hispanogoda en ese momento.
Ajá. Vamos a ver, el desembarco, ¿cuándo se produce? Si es que hay un solo desembarco, o es una, digamos, una llegada en sucesivas oleadas.
Bueno, hay dos grandes oleadas. Primero Tariq en el año 711 y después Musa llegan al año siguiente. Lo que ocurre es que ha habido unas teorías que postulaban que había sido un goteo de hombres.
Ajá.
Y yo lo pongo en tela de juicio porque en esta época lo que se intentaba es hacer un desembarco simultáneo, ¿no? Porque de lo contrario, pues las tropas que han llegado a la otra orilla pues serían extremadamente vulnerables a un ataque.
La batalla no es en Guadalete, la batalla, dices aquí, que es en La Janda. La Janda está debajo de la actual Vejera y había una extensa laguna. ¿Por qué cambias el sitio?
Bueno, esta hipótesis ya tiene una larga tradición, procede del siglo XIX. Claudio Sánchez Albornoz apostó por Guadalete y, como tiene ese enorme prestigio académico, pues se acaba oficializando. Recientemente José Soto Chica ha postulado pues una localización cerca de Facinas y a mí me parece la hipótesis más probable. ¿Por qué? De entrada...
Facinas es un pueblo de Cádiz que está, pues, digamos que entre Barbate y la playa de Bolonia, ¿eh?
Sí, aproximadamente, más en el interior. Está en una confluencia de valles bastante estratégica. Ajá. Domina el puerto de Puerto Llano, que es una forma de acceder a Tarifa, bastante importante. Durante la batalla del Estrecho, en la que Alfonso X trató de hacerse, bueno, y se hizo con el control del estrecho ya en el siglo XIV, pues desempeñó un papel importante, toda esa como zona de paso, y sobre todo, digamos que la crónica mozárabe del año 754 sitúa el enfrentamiento entre Tarik y Rodrigo, en las montañas transductinas, que son todas estas sierras que bordean la...
Oye, ¿y Tarik desemboca con sus hombres, o sea, desembarca con sus hombres o los deja luchar a ellos?
No, Tarik dirige evidentemente el combate.
¿Y por qué ganan ellos la batalla? ¿Y por qué la pierden los visigodos?
Esta es una cuestión bastante importante porque, digamos, todos los tratados de la época, tratados militares, desaconsejan librar una gran batalla a campo abierto porque en esta época las estructuras políticas eran muy débiles y bastaba una gran batalla en la que concentraban todos sus efectivos militares los reinos para que un amplio territorio cayera en manos de los invasores. No obstante, pues probablemente mediante una estrategia de devastación, pues Tarik logró forzar a Rodrigo a librar esta gran batalla. Y un factor decisivo para la victoria de
una gran batalla, ¿cuántos hombres son de cada bando?
Podemos hablar de más de 1000. En este momento, lo que dicen las fuentes es que Tarik tendría unos 12.000 hombres. Y como solo contamos con las fuentes árabes, pues magnifican el ejército de Rodrigo en unos límites pues totalmente descabellados. Se llega a hablar incluso de 600.000 hombres. Eso es imposible. Se ha estimado entre 12.000 y 14.000 hombres, que sería el ejército hispano-godo.
Bueno, pues es una gran batalla. ¿Y por qué la pierden los...?
Pues por la defección de unos sectores de la nobleza que estaban ocupando en ese momento las salas, ¿no?
Las salas de la formación.
Sí, de la formación hispano-godo.
¿Pero es por traición o porque...?
Por traición, sí.
O sea que al final hay una traición.
Sí la hay.
Sí, pero no es la de don Julián, sino unos nobles que se retiran en medio de la batalla.
Sí, la tradición identifica a los hermanos de Vitiza, Opas y Sirberto, con los autores de esta traición. Hay que tener en cuenta que la prematura muerte de Vitiza, ninguna estimación le atribuye más de 29 años de edad. Sus hijos tenía 3, pero obviamente ninguno tenía edad suficiente para reinar. Pues esto generó un clima de abierta guerra civil y, bueno, pues Rodrigo se hizo con el trono, pero ellos, aunque acudieron a la batalla, pues probablemente pues tenían... Lo que te dicen las fuentes árabes es que pensaban que Tarik solo iba a hacer una incursión de saqueo y luego se iba a volver a África. Un error de cálculo garrafal por su parte, con unas consecuencias desastrosas para todo el reino.
Luego se suceden las llegadas. Vamos a ver, la población inicial es una población árabe, es una población... Marruecos no existe en ese momento, es una población magrebí. ¿Quién llega a España? ¿Quién conquista España?
Pues una reducida élite árabe, pero parece por los estudios genéticos de Macbaras, que son necrópolis islámicas del siglo VIII, pues parece que apunta más que había una mayor presencia bereber que árabe. Solo hay una tumba con marcadores genéticos que puedan orientarnos hacia el Golfo Pérsico, en Gerona concretamente, y el resto de tumbas o restos óseos con rito islámico que no sean peninsulares, digamos, apuntan todo hacia el norte de África.
¿Qué hacen esos primeros conquistadores con la población hispano-romana o visigoda? No, aquí hay otra discusión, si los visigodos son sucesores de los romanos. ¿Qué hacen con la población?
Bueno, hasta en este momento ya a nivel académico se suele hablar de hispanogodos porque la población estaba totalmente mezclada y una hacer ese tipo de distinciones étnicas ya no tiene ningún sentido, ¿no? Tratan de defenderse como buenamente pueden. Lo que ocurre es que después de la batalla del lago hay otra gran batalla en Écija, en la que ya definitivamente los últimos restos del ejército profesional visigodo son destruidos y lo que hacen las ciudades es intentar resistir como pueden de una forma bastante autónoma. Evidentemente, salvo...
No lo consiguen. Y entonces, los conquistadores, ¿qué hacen con los cristianos?
Hay una mezcla de acciones violentas, para lo cual probablemente emplean una política de terror, de causar devastación de forma intencionada. La crónica mozárabe pues te habla de crucifixiones que se documentan posteriormente ya en época emiral, debía de ser una práctica...
Es algo comprobado, hay crucifixiones.
A nivel arqueológico podemos constatar una decapitación, además de un niño, o una probable de una villa de esta época que parece que es destruida durante la conquista y aparece un niño decapitado.
O sea, violencia.
Sí.
Mucha violencia.
En general, en todas las guerras del periodo, pues se caracterizan por estas grandes dosis de violencia. También, efectivamente, buena parte de las élites locales, pues pactan como pueden con los conquistadores para tratar de, de preservar su status quo dentro del nuevo régimen.
Yeyo, gracias por habernos contado la conquista islámica de Hispania, bueno, no se puede hablar de España propiamente. Espada, hambre y cautiverio, un libro fascinante. Gracias, Yeyo.
Muchas gracias a ti.
Aquí está Yafornas con un interesante mensaje. Cuéntanos, Elena.
Bueno, el seguro de hogar de Línea Directa, Fernando, la verdad que con acceso de Seguro Médico Online, seguro, vamos, que te interesa, porque si te cambias a Línea Directa te llevas una bajada, ojo, de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que no dejamos de recordarlo aquí en la gente, gente, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hoy es el día de San Joaquín y de Santa Ana, los abuelos de Jesús, y por eso queremos, bueno, recordar a nuestros abuelos. Queremos que nos cuentes qué han supuesto, qué suponen para ti tus abuelos. Fornas, ¿qué historias tenemos por ahí?
Bueno, pues las historias que nos cuentan los abuelos, la verdad que son un auténtico regalo.
Uno de los días más deberíamos de celebrar todos y cada uno de nosotros. Mi abuelo, pues bueno, toda la historia, la guerra, uno era de un bando, otro de otro, cada uno me contaba sus cosas, tuviera valores, que fuera humilde, nunca perdiera la humildad. Y mi abuela, pues bueno, la cocina, cómo lavaban el librillo, ese olor de comida en los lavaderos de entonces, de mi niñez, que ya por desgracia se va perdiendo poco a poco. En fin, fuimos conscientes de lo importante que eran para nosotros nuestros abuelos, hubiéramos estado muchísimo, muchísimo más tiempo con ellos.
El tiempo con los abuelos, ¿eh? Y escuchar las batallitas que tienen, que es
bueno, es que no son solo batallitas, ¿eh? Son
son experiencias de vida.
Tradición. Sí, justo. claro. Que, fíjate, con el COVID, desgraciadamente, pues hemos perdido muchos abuelos, desgraciadamente, y se da uno cuenta de lo que supone eso, ¿no? Porque hay mucha sabiduría ahí acumulada, posada, ¿sabes? Porque el tiempo posa cosas, y luego, bueno, te conecta con una cierta tradición del campo. Yo recuerdo una escena en una cena, de una familia con sus abuelos, y los abuelos contaban con detalle cómo se hacía la trilla después de segar. Ya sabes tú que primero se siega, luego se lleva a la era y luego se trilla, pues con mulas. Y bueno, era una cosa fascinante ver cómo los abuelos atendían a los nietos, explicándole la historia, y cómo los nietos atendían a los abuelos. Y fue una noche preciosa.
Sí, es que se aprende tanto de ellos, sí que sí. Bueno, ¿y qué me dices, Fernando, de las recetas de las abuelas? Esas recetas de casa, con tiempo, con cariño. Si es que el tiempo que pasa en la cocina demuestran todo el amor que tienen.
Yo sé que todas las abuelas son especiales, pero no me cabe ninguna duda de que yo tenía la mejor abuela del mundo, mi abuela, claro. Manolita. Me hizo, cuando me casé, una libreta donde anotó todas las recetas que ella sabía, porque estaba muy preocupada de que yo no supiera hacer de comer. Cuando llegué de la luna de miel, pensé, bueno, pues voy a hacer una de esas recetas a ver qué tal. E hice lentejas. Y las lentejas, me extrañó que no llevaran agua, pero claro, aquello la había escrito mi abuela. Entonces no me cabía ninguna duda de que tenía que ser así, sí o sí. Así que imaginaos cómo salieron las lentejas sin agua. Un beso a todos.
Hombre, porque Manolita no podía pensar que su nieta no supiera que había que echarle agua a la lenteja. Es que en qué cabeza cabe, ¿eh?
Madre mía. Le he pedido la receta de la abuela Manolita, ¿eh?
Hombre, ese libro, ese cuaderno de la abuela Manolita, eso vale su peso en oro, ¿eh?
Pero además,
porque
de verdad,
además son recetas, muchas de ellas, que se pierden, ¿eh? Pues ya nos podía mandar esta oyente alguna fotito de alguna página, ¿eh?
Pues sí.
Y la colgamos en redes y vemos qué podemos hacer para cenar, ¿eh? Pues, que se anime.
Exacto. Si es que tenemos grandes chefs en
España, pero la foto, un par de fotos del cuaderno de Manolita, ¿eh?
Y un tupper también, ya que estamos pidiendo.
No, un tupper no, pero por ejemplo,
bueno,
ya que
bueno,
he hablado de lentejas, que nos mande una foto de las lentejas, a ver cómo lo hacía. con oreja, con tocino, con a ver que nos mande una foto de la receta de las lentejas, que queremos saber cuál era la receta de la abuela Manolita, que por supuesto incluía agua, claro.
Venga, fenomenal, si nos la manda la colgamos en nuestras redes, en el Twitter @
la
tarde
cope. La leemos aquí.
Y la leemos en directo también para tomar todos nota. Bueno, si es que Fernando, lo mejor que nos puede regalar una persona es tiempo, y precisamente eso es lo que hace constantemente los abuelos.
Y todavía sigue cosiéndome para mi hija, para su bisnieta, jerseys a punto, pero algún jerseycillo me ha hecho. Un gorro, una braga de estas de invierno para mí, para el trabajo, para que no coja frío en el campo. Y me las pongo con mucho orgullo, porque para ella vale muchísimo ese tiempo que está con la madeja cosiendo, porque nosotros lo que estamos acostumbrados es ir a la tienda en cuanto tiene un agujerito, a la basura, porque no hemos conocido ni la guerra, ni la posguerra, ni el hambre.
Bueno, más que cosiendo es tejiendo, ¿no? O sea, pero es verdad que lo de hacer puntos se va perdiendo y hay una diferencia sustancial. Es que un jersey de buena lana, bien tejido, eso, claro. Yo lo sé por experiencia, eso dura una vida, ¿eh?
Pero una vida entera, eso sí que, vamos, eso sí que es oro. Si te da todo
tesoro,
el mundo quiere,
eso, tesoro,
eso es.
Estamos con la lenteja de la abuela Manolita, ahora estamos, no nos ha dicho el nombre, con los jerseys o lo que haga esta
jerseys,
abuela.
Jerseys, bufanda, claro, para él, para su
otro
nieta.
Otro tesoro.
Otro tesoro, sin duda, Fernando.
No, es bisnieta.
Bisnieta también. Si es
me
que...
ha dicho bisnieta, sí. Bueno,
madre mía.
¿A qué teléfono nos cuentan sus historias? Estamos esperando la receta de la abuela Manolita, de las lentejas. ¿A qué teléfono mandan los mensajes?
Pues queremos las historias de todos los abuelos de la gente en el 607-150602.
Ya hace tiempo que empezó la guerra en Ucrania. Y no sé si te has dado cuenta, pero ha ido desapareciendo de los periódicos, de la radio, de la televisión. Ahora hablamos solo de las consecuencias de la guerra, de la exportación de trigo, de la exportación de maíz, del precio del gas. Pero, ¿y la guerra? ¿Cómo va la guerra? ¿Quién está ganando la guerra? Enseguida vamos a intentar responder a estas preguntas.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Ahora el móvil que necesitas
en Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series
en Electro 3.
Un nuevo portátil
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica:
Samsung, LG, HP, Canon, Asus,
Amazfit, Vivo, Panasonic.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por 1 euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox. Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué haces exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya hace cinco meses. Cinco meses que comenzó. Desde que comenzó la invasión de Putin en Ucrania. Cinco meses desde que comenzó la guerra. Se estima que hay 46.000 personas muertas que han perdido la vida. Más de 3 millones de desplazados. Estamos olvidándonos de esta guerra que continúa. Continúa en el Donbass, continúa en el sur del país. Y en algún momento parece que es una guerra estancada. Parece que es una guerra estancada. Que las sanciones aprobadas por Occidente no sirven. Pero se producen fenómenos llamativos. Por ejemplo, los problemas que tiene la aviación de Putin. Hay en algún momento zonas que, por ejemplo, Ucrania recupera. Bueno, ¿en qué situación está la guerra cinco meses después? Ahora estamos hablando mucho de las restricciones del gas, de los problemas que tenemos con el trigo y el maíz. Pero claro, todo esto tiene un origen, que es la guerra de la que parece que nos hemos olvidado. Vamos a intentar responder a esta pregunta sencilla, ¿en qué momento de la guerra estamos? Sencilla en la formulación, no sé si en la respuesta, con Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y hablamos también con el almirante Ángel Tafalla, un amigo de la tarde de COPE que suele ayudarnos a comprender todas estas cuestiones. Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Ángel, díganos, háganos una fotografía de cuál es la situación cinco meses después de la invasión de Rusia.
Bueno, pues una fotografía la has hecho bastante bien, bastante concreto. Estamos en una especie de tablas, los combatientes están en una especie de tablas con ligeros avances en el Donbass por la parte rusa y con ligeros avances por la parte ucraniana en Jersón y Mykolaiv, que es el acceso a Odessa, y la retaguardia, es muy importante la retaguardia rusa sufriendo, la retaguardia ucraniana, que somos nosotros, todo Occidente, la OTAN y la Unión Europea, sufriendo, con una expectativa de que esto vaya hacia unas tablas largas, donde al final se llegue a una negociación, por no ser definitivo, ningún avance militar, por agotamiento, y eso va a ser dentro de bastante tiempo. Esa sería la fotografía, digamos.
Guerra estancada, guerra todavía con un pronóstico de ser larga. Profesor Gil, el otro día leía un artículo de un sesudo analista internacional que decía Tenemos la sensación de que las sanciones no están haciendo daño a Rusia o a Occidente, pero, por ejemplo, en el tema de tecnología o de microchip, eso sí se nota, y las armas rusas tienen más dificultad para usar tecnología y los aviones no tienen piezas de recambio. ¿Esto es un buen deseo o efectivamente hay aspectos en los que las sanciones están debilitando a Rusia?
Bueno, antes de contestar a eso, retomando la pregunta inicial de dónde estamos ahora y de qué ha ocurrido en estos 5 meses, yo describiría lo que ha ocurrido en estos 5 meses como una larga puja. Putin esperaba pujar a la baja para quedarse con toda Ucrania, una operación especial que descabezara el gobierno, ¿no? Y su sorpresa ha sido que esto se está convirtiendo en una puja muy larga, ¿no? Y una puja en la que cada vez puja por menos territorio y por un precio cada vez más alto, ¿no? Con las sanciones económicas, con las pérdidas de material, de equipamiento, de soldados y demás, a lo que estamos asistiendo es a que Putin sigue decidido a quedarse, como mínimo, con una gran parte de Ucrania, pero cada vez a un coste mucho más alto, ¿no? Y es desde lo que Occidente se está tratando de mantener, ¿no? Que la puja vaya subiendo hasta que Putin, por así decirlo, no pueda seguir en la misma. El problema, y con lo que señalas de la tecnología, Rusia parece que no está en ese tipo de guerra. Rusia parece que está en un tipo de guerra más de uso de armamento dump, que se dice en inglés, tonto, ¿no? De bombas de no gran precisión y de acumulación de fuerzas en unos terrenos concretos, ¿no? Y esa es la ventaja que ellos tienen con respecto a nosotros, ¿no? Si esto se convierte en una guerra industrial, una guerra en la que gana quien más produzca y quien más fuerza sea capaz de acumular en un punto concreto, pues ahí a Occidente nos ha pillado el pie cambiado, ¿no? Y aquí tenía unos datos que había preparado. La producción anual de artillería de Estados Unidos equivale a lo que se gasta en 10 días en Ucrania. Ucrania usa 500 javelins al día, que son estos misiles antitanque, cuando la producción de Estados Unidos anual es de 2100. Rusia ha usado ya entre 5 y 6 veces la producción anual de misiles crucero y balísticos de Estados Unidos. Con esto quiere decir que ahora mismo, efectivamente, hay una situación, podríamos decir, de un cierto empate en el que Rusia gana lentamente, pero sigue ganando a un coste cada vez mayor. Pero con respecto al futuro hay que ser muy precavidos, ¿no? Por si Occidente va a ser capaz de mantener esta asistencia militar y en la cantidad necesaria. Porque yo lo que no veo es en los gobiernos occidentales todavía que se haya implementado una mínima economía de guerra, de reactivar industrias de producción armamentística de forma masiva como requeriría este conflicto.
Ya, o sea que, digamos, en el armamento tradicional Putin está mejor surtido.
Aquí no hablamos de drones, de cazas y demás.
Claro.
Municiones, obuses.
Como si estuviéramos en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, vamos.
Efectivamente.
Almirante, ¿eso qué tipo de guerra produce? O sea, que estemos asistiendo, digamos, por un lado, a la gran tecnología occidental y a una gran potencia industrial de Rusia.
Sí, bueno, yo quería introducir, estando de acuerdo, básicamente, en lo que ha dicho el profesor Gil, quisiera introducir un nuevo factor, el factor de la moral de combate. O sea, esto no es una actividad comercial donde es fácil contar los factores que intervienen, los precios, lo que yo gano, lo que me cuesta de producción, sino es una cuestión de vida o muerte donde la moral del combatiente es muy importante. Y lo mismo que la moral del ucraniano inicial nos sorprendió a todos, conforme está pasando el tiempo, ese sentimiento nacional ucraniano está aumentando. Una nación como Ucrania, que tenía evidentes defectos o déficits en su, por corrupción, por diferencias étnicas, está como si diciendo cuajando sobre esa nación, está cuajando la indignación de haber sido invadido. Y esto incluso en esta época de misiles Javelin y de Stinger, sí, y del HIMARS, es muy, muy, muy importante. Sobre todo cuando al otro lado la moral del combatiente ruso es: Rusia es multiétnica, es un pueblo acostumbrado a sufrir y, por desgracia, hacer sufrir a los demás. Un pueblo con tendencia más a ser serbio, perdón, un siervo que un señor. Y es una moral que está baja, baja. Lo que pasa es que, claro, indudablemente la diferencia de masa es tremenda. Luego, yo creo que no nos debemos olvidar
del factor humano,
del factor moral en la actividad bélica.
Profesor Gil, vamos a ver, decía antes el almirante Tafalla que bueno, estamos en una situación de tablas y aquí de momento ninguna de las partes parece dispuesta a ceder. No sabemos qué considera Putin un territorio suficiente para haber justificado la guerra. Y no sabemos si Zelensky estaría dispuesto, o los ucranianos estarían dispuestos a ceder territorio, paz por territorios, como se decía, de Palestina. ¿Tenemos algún pronóstico de esta situación que parece no tener salida? ¿Qué podría, qué podría convencer a alguna de las dos partes de ceder? Porque las posturas me parece que están claras. ¿Qué podría hacer cambiar la situación?
Yo creo que ahí la gran incógnita y la partida que realmente está en juego es Occidente y sobre todo Europa. Quiero decir, como bien ha señalado el almirante, la moral y la decisión de los ucranianos está clara. Yo creo que por parte del Kremlin también, ¿no? Es verdad que a nivel de población puede haber más frustración, puede haber más hastío, pero la población rusa es más pasiva, no la veo rebelándose o hipoteándose o sublevándose, ¿no? Por eso la cuestión aquí es si Europa va a ser capaz de mantener esta asistencia militar o incrementarla o de mantener las sanciones. Y yo creo que por eso, en parte, Putin bombardea lo que bombardea y hace lo que hace. En el fondo no está mandando un mensaje a Kiev. Sabe que Kiev no hay manera de convencerle. Que los ucranianos han aprendido la lección. En el fondo nos está mandando un mensaje a nosotros, a los europeos. Y ese mensaje es: mirar, esto es lo que pasa y esto es lo que va a seguir pasando durante meses. Lo único que podéis hacer es prolongar esta guerra, pero no terminarla. No tiene ningún sentido lo que estáis haciendo de estas sanciones, de esta asistencia militar. Y yo creo que aquí el factor que puede realmente alterar todo es que Europa termine cansándose o que Europa termine traicionando a Ucrania, ¿no? Porque lo que no me extrañaría es que Putin optara de nuevo por una estrategia de victoria a plazos. ¿Qué significa esto?
Como en Crimea,
consolido, porque ahora estoy muy débil, he tenido grandes bajas, y luego en 6 meses, en 3 años, conquistaré una nueva parte de Ucrania, ¿no? Entonces, en vez de conquistar Ucrania entera, a lo largo de 15 años, a plazos, voy a ir. Europa se ha prestado a ese juego. El problema es si se prestará de nuevo a ese juego.
Bueno, pues ya veremos. Depende mucho, como dice el profesor Gil, de la posición europea. Profesor Gil, almirante Tafalla, gracias por hacernos esta fotografía de cómo está la guerra 5 meses después. Hace ya 5 meses y medio desde que se hundió en aguas de Terranova el Villa de Pitancho, en lo que fue uno de los acontecimientos que más nos han marcado en estos meses. Fue una de las peores tragedias marítimas del sector pesquero español. Desde entonces, los familiares de las 21 víctimas mortales del naufragio buscan respuestas a lo sucedido. Por eso esta mañana han vuelto a exigir a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que el gobierno ponga en marcha los medios técnicos necesarios para que un robot descienda hasta donde reposan los restos del barco y pueda recabar las pruebas necesarias para saber exactamente qué ocurrió. si fue un accidente o, por otra parte, hubo negligencia. Son las dos versiones, ¿no? Accidente o negligencia. Vamos a contarte todos los detalles con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Sabemos qué ha sucedido en esa reunión con la ministra de Transportes, Pablo?
Bueno, lo que sucede es lo de siempre, ¿no? Los familiares lo que piden es que hay un robot que ellos creen que está preparado para poder acceder hasta donde está el pecio, y bueno, la administración lo pone muy en cuarentena porque dice que técnicamente es muy complicado. Realmente es difícil porque está a una grandísima profundidad. El trabajo a esas profundidades es muy complicado, pero bueno, los familiares consideran que es oportuno, creen que es posible, creen además que Canadá da las facilidades suficientes para hacerlo, y sobre todo lo que dicen es una cosa, que es que si no se hace ya, no se va a poder hacer, porque claro, va a terminar el verano y a partir de ese momento va a ser mucho más complicado.
Pablo, ¿cómo está la investigación? Yo decía que hay dos versiones de lo sucedido, que fue un accidente, y la otra versión es que ese accidente fue consecuencia de una negligencia. ¿Cómo va la investigación?
Aquí es complicado decantarnos, ¿no? Es verdad que tanto hay dos de los tres supervivientes que dan una versión que es muy cerrada, es una versión que, bueno, dicen que los motores del barco se pararon y que eso provocó que en medio de un fuerte temporal el barco naufragara. Y luego hay otra versión que es la que sostiene el tercer superviviente, que es uno de los pescadores, que lo que dice es que, bueno, que lo que se produjo es que hubo un embarre de los aparejos, por lo tanto, por la parte de popa, el barco empieza a inclinarse hacia arriba, que en ese momento al capitán del barco le piden, que los marineros desde cubierta le piden que suelte esas redes para poder equilibrar el barco, que el capitán no lo hace y que a partir de ese momento se produce la entrada masiva de agua en el barco y que los motores, esa consecuencia y solo consecuencia de eso, cuando se paran.
Y tú, digamos, por los datos que tenemos, ¿qué piensas? O sea, ¿por qué te inclinas?
Vamos a ver, hay una cosa que para mí es evidente. No estamos hablando de unos testimonios que son los de los supervivientes, pero hay unos testimonios de referencia que yo creo que son muy importantes, que son los de los pescadores que iban en el Playa Menduiña 2, que fue el barco que acudió al rescate de Villa de Betanzo. Estos marineros, ya con las tres personas, las únicas tres personas que sobreviven a esta tragedia, cuando ya están en el barco, ellos relatan que lo que están oyendo es mucho más parecido a lo que dice el tripulante, es decir, a lo que dice el pescador, que a lo que cuentan el capitán y su sobrino, que además eran, por cierto, los dos únicos que llevaban los trajes de supervivencia puestos, porque el otro superviviente no, y el resto de la tripulación tampoco tuvo tiempo de ponérselos. Además hay otro detalle que es importante, y es que bueno, los sectores marineros del Playa Menduiña 2 dicen una cosa, y es que se reciben llamadas en el barco, en su barco, ya con los supervivientes a bordo, y que hay ahí la armadora da una serie de instrucciones para decir qué es lo que tienen que contar al llegar a tierra. Estamos hablando estamos hablando de 21 homicidios por imprudencia, estaríamos hablando de falsedad documental y estaríamos hablando también de un delito contra los derechos de los trabajadores. Es un tema especialmente delicado.
Es un tema delicado, pero bueno, ya nos has dicho los indicios que tú ves, seguiremos muy pendientes del asunto. Pablo, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, Fernando, buenas tardes.
Estamos escuchando tus historias sobre tus abuelos, lo que significaron en tu vida. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues Fernando, los abuelos, y es que hacen las mejores comidas, que lo hemos estado hablando antes, hasta las más sencillitas.
Pero de mi abuelo Raimundo, recuerdo que hablaba con una voz muy dulce y era muy, muy cariñoso. Tenía los ojos azules clarísimos y el pelo completamente blanco. Y de mi abuela María, recuerdo que era, que se parecía muchísimo a mi padre y que hacía unos huevos fritos con patatas para morirse. Los recuerdo.
La abuela
con
María.
Muchísimo cariño a los dos.
Pero la bueno. Abuela María y sí, los huevos fritos con patatas. No te creas tú,
si es que es verdad, con lo poco.
Que hacer un huevo frito
tiene su
arte.
Aquel, tanto.
O sea, frito de verdad, no asado. Porque ahora yo cuando tengo prisa lo que hago es asarlo. Porque hacer un huevo frito bien con las puntillitas y tal y cual, que es complicado. Que sí, no esté chorreando. Y
además lo hacen con aceite, tanto arte.
Y luego las patatas fritas también, o sea, freír es más difícil de lo que parece, ¿eh?
Y totalmente, sí, yo me tengo que poner un escudo y todo. ¿No? A mí es que no me gusta, pero porque lo paso mal, es que el aceite es...
¿Que no te gusta freír?
No me gusta porque lo paso mal.
Entonces,
a mí.
¿Qué comes, chiquita?
A mí me da miedo, pues, todo lo que se puede hacer al vapor o a la plancha.
¿Al vapor? Pero eso de cocinar al vapor debe ser muy asiático.
O paellas, ya lo sabes. Bueno, que también hay que freír,
Claro,
tiene que freír. Es que tengo una paleta más grande y me puedo alejar más. Es que es las guerras que tengo yo con el aceite.
Tengo yo que probar una paella tuya, a ver si de verdad ya se te cae la boca con la paella. Yo tengo que probarla.
Hombre, por supuesto, si es que me ha enseñado mi abuelo Fernando, hablando de los abuelos, si es que me ha enseñado
abuelo,
mi abuelo.
¿O cómo se llama tu
abuelo? Mi abuelo se llama Gabriel. Sí,
Gabriel.
Sí, gracias a Dios hablo tengo conmigo. Hace las mejores paellas, vamos, de toda Valencia y de todo el mundo.
Exacto. ¿Cómo
¿Qué
no?
voy a decir yo de mi abuelo?
Muy bien. ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues mira, eso es, disfrutar de la vida nos enseña quien ha recorrido y vivido mucho, precisamente.
Paula, desde Gijón. Hoy recuerdo a mis abuelos, pero mi abuelo me enseñó a llegar 15 minutos antes a todos los sitios y mi abuela a comer las milhojas con el dedo y a disfrutarla. O sea, cualquier pastel que tenga crema, coger con el dedo y disfrutar. Es eso. Disfrutar de la vida, de la familia, llegar antes de tiempo. Puedo decir muchas cosas de mis abuelos.
Disfrutar de las pequeñas cosas.
Esto es una gran virtud, ¿eh? Llegar temprano. Recuérdanos cuál es el número al que pueden mandar nuestros oyentes el recuerdo de sus abuelos, o no el recuerdo, pues los tienen con ellos y aprenden mucho con ellos.
Claro que sí, en el 607-150602, Fernando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones. Pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión.
¡Buena suerte a todos! ¡Adelante!
13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Río Grande, en Classics.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite, vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?